Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 20 de un miércoles 10 de enero y empezamos el 2024 con ¿quién vive? Hoy, antes de empezar el programa, quisiera felicitar públicamente a alguien que hizo mucho por Radio San Gabriel, porque fue en quien primero lo cogió de la mano, quien hizo los programas, quien se ilusionó, que es Gaby. Hoy es el cumpleaños de Gaby, Gabriel Muriarte, que, bueno, no sé si nos escuchará, pero en cualquier caso, pues hay que, vamos, quiero felicitarle y espero que lo pase muy bien en este día y que, bueno, que le echamos mucho de menos en el cole.
Seguro que nos escucha a los sercios ahí.
Un abrazo, Gaby.
Bueno, y después, como veis, tengo aquí a dos ilustres invitados del colegio, que son Álvaro y Carlos Javier. Le voy a llamar por el nombre de pila, porque somos amigos y compañeros, o compañeros y amigos, las dos cosas. Y hoy, además, está invitada Begoña, que la directora del cole, que espero que llegará en algún momento. Y hoy, como inicio de este 2024, pues vamos a hacer un Quién Vive, pensando en quién vivirá en este año que nos espera, ¿no? Porque al principio de año uno siempre se hace unas expectativas, unas propuestas de cambio, de mejora, unas ilusiones, o mira el mundo y dice, ¿qué va a pasar, no? Entonces, la primera pregunta que os hago sería, bueno, ¿quién vivirá en este 24, 25, ¿no? Cuando en un del 25, pero ¿qué pasará en este año 24?
Yo voy a contravenir un poco tu, digamos, tus indicaciones, Chema, y te voy a...
Qué raro.
Bueno, voy a intentar decir... Bueno, lo voy a decir en presente, pero yo creo que estamos bastante enfermos de expectativas. Vivimos en un momento histórico en el que constantemente se nos lanzan o se nos lanza hacia adelante, además de una manera absolutamente desenfrenada, con estímulos que muchas veces no podemos alcanzar. De esto habla Remedios Zafra en un libro que se llama El entusiasmo. Es buenísimo, recomiendo muchísimo ese libro. Y claro, como nos están lanzando continuamente expectativas que nunca se ven cumplidas, pero que parece que en algún momento sí que pueden llegar a cumplirse, estamos constantemente ilusionados con algo que en realidad nunca llega. Entonces parece que vivimos engañados, vivimos en una especie de engaño. Y para dejar de vivir en ese engaño, yo diría que a mí me gustaría que viviésemos hoy, aquí, ahora, y que en el 24 nos atreviésemos más a transitar las veredas del presente que las veredas del futuro, incluso del pasado, porque esto de irse hacia el futuro también tiene el peligro nostálgico, muchas veces reaccionario también, de irse hacia un pasado que quizá fue mejor, pero no siempre el pasado fue mejor. Entonces, está bien tener el horizonte del futuro, está bien ir hacia el pasado, pero teniendo en cuenta que el único momento en el que podemos llegar a vivir es hoy, aquí, ahora, en este instante.
Bueno, antes de que hable Álvaro, voy a hacer el turno de réplica, porque claro, habla el filósofo del presente, pero el físico siempre ve la evolución temporal, porque la física tiene que ver con eso. Las ecuaciones de la física lo que hacen es predecir qué va a suceder en función de dos cosas, de las condiciones iniciales, ¿no?, y las leyes que gobiernan la evolución del sistema. Entonces, el físico lo que dice es que y estoy de acuerdo contigo en vivir el presente, ¿eh? De hecho, esta Navidad he tenido la suerte de conocer a una maestra zen, a Berta, Berta Meneses, y creo que el presente es la clave de todo, y estoy de acuerdo absolutamente contigo que proyectar el futuro te impide ver lo que tienes delante muchas veces, y es lo único que tienes, porque ni tienes ya tu pasado ni tienes tu futuro, tienes lo que tienes delante, ¿no? Pero bueno, salvando eso, sí que me gustaría que pudiéramos hablar de cómo vemos las cosas, ¿no? Hacia dónde pueden ir. O sea, no tanto como una expectativa, sino qué idea nos hacemos de las cosas, ¿no? Y sobre todo en educación. Estamos aquí con dos personas que además Álvaro es el compiedu, ¿no? Que es la persona que lleva la revolución digital del centro en este momento, ¿no? El que la lidera y hace formación fuera, ¿no?
Sí. Efectivamente.
Y Carlos Javier, pues que tiene una postura que ahora también nos puede explicar, ¿no? Entonces, bueno, te dejo hablar.
Claro, yo desde mi punto de vista estoy totalmente de acuerdo con Carlos Javier. Carpe diem, vive el momento, pero claro, yo ahora como docente, como persona, sí que es verdad que siento que es un momento para mí que me ilusiona. Sí que es cierto que puedo pensar que toda esta revolución tecnológica tan rápida que estamos viviendo puede ser criticable o se puede entender de distintas formas. Pero a mí me ilusiona, porque el ver cómo puede cambiar y cómo está cambiando nuestro trabajo el día a día y cómo podemos aprender todo lo que nos puede ayudar, creo que es un momento crucial en la historia de la educación, lo que está pasando ahora, como lo fue en su momento Internet. Pero sí que es cierto que para mí es un momento de disfrutarlo y de dejarme llevar. No sé.
Antes de comenzar ya a hablar, tengo que decir una cosa. Hoy el hermano Hilario, que está en el comedor, dice una cosa. Dice, no, aquí en este colegio hay mucha libertad. Dejamos que cada uno haga lo que quiera. Y dice uno, y si no, y a que no quiere, dice, pues se lo obliga. Entonces, es bueno la diversidad. Hemos estado hablando, y también Eduardo puede coger el micro cuando quiera. Creo que la diversidad, el reconocer que hay diferentes maneras de ver las cosas, de pensar, de sentir, me parece enormemente positivo. Y hay que buscar consenso, porque hay que ponerse de acuerdo en cosas, pero hay que diverger. Y entonces en este colegio no hay un pensamiento único, no debe haberlo, sino que hay muchas cabezas pensantes. Entonces yo creo que esto que acabas de abrir es un debate, ¿no? Dejo a Carlos ya que conteste según él quiere, pero que animo a
un debate, como dice Chema, que enriquece.
Bueno, y además el diálogo tiene que ver con eso. El diálogo etimológicamente, me voy a poner etimológico, con dos cosas. En primer lugar, el diálogo es un logos a través de, es decir, es una palabra que se vehicula a través de dos o más personas. Curiosamente, no puede haber diálogo con uno mismo, hay siempre un monólogo. Eso es lo interesante de un diálogo, que se ponen distintos logos encima de la mesa, distintas posturas, y que la confrontación no siempre llega al conflicto, la confrontación de esos discursos, sino que puede llegar a un sano, ese sano disenso puede llegar a un consenso. Uh-huh. Y si no, se nos obliga, como dice Hilario. Hay una palabra que ha mencionado Álvaro que, tirando también de etimología, me parece muy interesante, que es la palabra ilusión. Yo también estoy de acuerdo con lo que has dicho, utilizaría más esperanza que ilusión. Uh-huh. Esperanza en un sentido muy amplio. Pero la palabra ilusión viene del latín, en este caso, de ilusio, que también tiene que ver con engaño. Entonces, las ilusiones muchas veces, y esto lo engancho con las nuevas tecnologías y sobre todo con la pantalla, uh-huh. Muchas veces pensamos que el acceso que nos dan los teléfonos móviles, las pantallas, la tecnología, y en particular la tecnología digital, parece un, digamos que es un promontorio privilegiado desde el que situarnos para ver el mundo. Sí. Pero, y además, voy a poner la hipótesis desde el principio, bien clara mía, y es que muchas veces se nos dice, también al profesorado se nos dice, no, es que sois vosotros los que tenéis que educar a los chavales para el uso que dan de la tecnología. Uh-huh. Y yo lo que digo es que ya cuando se usa la tecnología, o lo que defiendo, es que ese uso de la tecnología ya está, teñido de una preconcepción a través de la cual ya la mirada está influida por la manera en que miramos el mundo desde esa pantalla. Es decir, cuando estamos mirando el mundo desde una pantalla, ahora me voy a centrar en las pantallas, uh-huh. La tecnología es muy amplia y más la tecnología digital, pero simplemente cuando estamos mirando con la tecnología, en este caso con un teléfono móvil o con un ordenador, la realidad, primero estamos mediatizando nuestra realidad a partir de un instrumento. De alguna manera somos instrumentalizados por ese instrumento. Y por otro lado, esto nos da las posibilidades que nos da. Esto señalando el teléfono móvil. Entonces, cuando vemos, y con esto termino esta intervención, cuando vemos la realidad a través de un teléfono móvil, estamos viendo la realidad tal y como ciertos emporios económicos, ciertos emporios políticos, en general ciertos grupos de poder de muy diverso calado, es como están queriendo que veamos la realidad. Uh-huh. Y a mí eso me preocupa muchísimo. Justo acabo de tuitear sobre los juegos de azar ahora mismo. Uh-huh. Y esto me preocupa mucho en los adolescentes. Claro. Estamos normalizando, ya termino, estamos normalizando el hecho de que los chavales estén de manera aparentemente inocua haciendo apuestas no necesariamente económicas, porque pueden ser bonos regalo, bueno, pueden ser muy, de muchas maneras distintas. Estamos normal, o sea, lo que quiero decir es que detrás de una pantalla un chaval se puede estar destrozando la vida en el sofá de nuestra casa, a nuestro lado, y nosotros pensar que está descubriendo el mundo con ChatGPT, con las tecnologías, etcétera, etcétera. Vale. como punto de inicio, ¿eh? Ahora lo discutimos. Ahora, mi punto de inicio.
Vale, yo a mí sí que me gustaría hacer un matiz aquí. Creo que hay veces que no sabemos diferenciar bien el uso de la tecnología desde el punto de vista lúdico que hacen muchas veces nuestros chavales al uso que le podemos dar más... bueno, si estamos aquí hablando del colegio, desde el punto de vista pedagógico o práctico, ¿no? Y creo que sería muy interesante, porque es cierto que el uso lúdico, yo diferenciaría ahí, que le están dando nuestros chicos, está muy contaminado y puede ser negativo, pero el uso práctico que le pueden dar, creo que puede ser muy útil para ellos el día de mañana.
O sea yo creo que habría que hacer una diferenciación, desde mi punto de vista, claro, de lo que son los móviles, que como dices tú, en cualquier lugar, en cualquier espacio, en el sillón de tu casa, puede estar destrozándose la vida, y coincido plenamente.
Total.
Con el uso quizá de otras pantallas como los Chromebooks que tenemos en clase o otro tipo de cosas. Yo me acuerdo al principio cuando pusimos dispositivos digitales, cuando pusimos Chromebook hace... No eran Chromebook, eran tablets. Hace 12 años o 13 años, hace mucho tiempo, que nadie tenía... Bueno, era una absoluta novedad. Todo el mundo estaba enganchadísimo a lo que era la tablet y tal. Hoy en día no hacen ni caso. O sea, hoy en día en el aula los chicos no miran el cromo. Cuando el profesor entra, ninguno está mirando el cromo. Ninguno. O sea, para ellos eso no es un instrumento de atracción. Es un instrumento de trabajo. Porque es el profesor el que dice, venga, ahora vamos a hacer esto, meteros en Classroom, vamos a utilizar no sé qué tal. Entonces, creo que la concepción que tienen ahora de esa pantalla es diferente de la de su móvil. Coincido plenamente que está totalmente desenfocado el uso del móvil, que no sé quién tiene que hacer esa educación, ¿no? Como tú dices, a lo mejor la escuela llega tarde porque los chicos ya vienen con algo preconcebido que a lo mejor es difícil de cambiar. Pero alguien tiene que ocuparse de eso, ¿no?
Absolutamente. Tampoco creo que... Bueno, ahora se está hablando, como sabéis, de la prohibición, posible prohibición de la entrada de teléfonos móviles de chavales a centros escolares. Lo está valorando el Ministerio de Educación. Ya se ha implantado en algunas comunidades autónomas porque es competencia autonómica la educación. Pero, claro, con respecto al uso lúdico, Álvaro, yo diría que justamente la trampa de todo esto está en que los usos lúdicos o las maneras de los usos lúdicos están contaminando el resto de usos de la tecnología. Entonces, cuando, por ejemplo, ahora que estaba diciendo Chema esto de cuando cogen el Chromebook, muchas veces normalmente es para trabajar y demás, y esto es una experiencia que todos habremos vivido aquí en clase, Álvaro, Chema y Edu. Yo he visto a alumnos y alumnas que están con un Word abierto y me dicen, no, profe, si estamos trabajando, es un Word que tienen compartido y están utilizándolo a modo de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, claro, cuando ese uso profesional, digamos, ese uso académico, pedagógico, se contamina de las maneras lúdicas, la tecnología queda unitaria. Un uso unilateral, para no decir el palabra. Y a mí esto me preocupa mucho. Me preocupa muchísimo. O sea, que todo uso de la tecnología, o que en general nuestra vida, quede a expensas de... Todo me tiene que entretener, todo tiene que tener ese uso lúdico, todo me tiene que gratificar, todo tiene que ser además fácil y además de acceso inmediato. Y yo creo que todas estas aplicaciones o sea, los chavales están acostumbrados, y nosotros también, que hablamos de los chavales de manera muy paternalista, pero en realidad a nosotros también nos pasa. Y claro, esa rapidez con la que va, esa gratificación, esa estimulación constante, al final la pedimos en nuestra vida. La pedimos en el uso, por ejemplo, de redes sociales como Tinder, de búsqueda de parejas, se ve claramente. O sea, los adultos cuando utilizan Tinder, porque hay que ser mayor de edad, también utilizamos las dinámicas consumistas de me gusta, no me gusta, me gusta, me gusta, no me gusta. Y luego cuando las cosas parece que se empiezan a complicar, pues vuelvo a Tinder porque esta persona es absolutamente desechable. Es decir, los problemas se ven, todo tiene que fluir, como la tecnología digital. Entonces, este es el problema que yo veo, más que el uso pedagógico es maravilloso, por supuesto, pero claro, hay que saber dárselo también. Para eso se necesitan competencias digitales del profesorado, formación y demás.
Y yo creo que también influye mucho, pues, o sea, la madurez de los chavales a la hora de utilizar una herramienta. Efectivamente, no podemos comparar un adulto con cómo trabaja y cómo puede utilizar la tecnología y cómo puede dividir esos tiempos. ¿Lo voy a utilizar de forma lúdica o lo voy a utilizar de forma práctica? Que el uso que hacen los chavales. A ver, eso ha pasado y pasará. Los chicos muchas veces se van a estar distrayendo en clase y van a buscar la forma de distraerse.
¿Y nosotros, Álvaro? O sea, es que yo a veces me... Ayer estaba leyendo, estaba sentado en el sofá.
Yo, por ejemplo, me lo llevo a mí. A mí, me lo llevo a mí. Yo, y la gente que me conoce, sabe que anti-WhatsApp, no sé, o sea, que dejé yo el móvil para llamar y poco más. Si quieres contactar conmigo, llámame. Pero no me escribas un WhatsApp.
Vale.
Yo estoy escuchando, lo estoy viendo desde un punto de vista de niños un poco más pequeños, ¿no? Estoy pensando, pues eso, en quinto de primaria, donde iniciamos el proyecto de las tablets. Y yo también soy consciente de los peligros, y justo voy a contestar un poco a lo que comentaba del WhatsApp ese que dices tú, del procesador de Google Docs, en el que se están escribiendo cosas compartidas. Nosotros nos escribíamos notas. Claro. Hojas detrás del cuaderno
escribíamos,
dibujamos.
Edu, escribíamos a mano. Esta mañana
bueno, pero los niños siguen escribiendo a mano. Sí, yo creo que el debate, además, no es pantalla sí, pantalla no, porque ese es un debate que no tiene tampoco demasiado sentido. O sea, como tú decías...
Para mí sí, para mí
no,
sí.
No, por supuesto. Para mí sí lo tiene. Pero estás yendo en contra, o estamos yendo en contra, a veces, de la sociedad, de las tendencias, del mercado. Y yo creo que eso es perder.
¿Pero quién pone las tendencias, Edu? Este es el punto, pues yo creo. Pues las tendencias nosotros es una corriente.
No, claro, yo creo sí, pero yo creo que hay que ser un poco en ese sentido, a lo mejor inteligentes y decir, venga, me voy a dejar llevar por la tendencia, ¿vale? Pero la voy a aplicar en la educación y voy a coger lo bueno y voy a enseñarles otras cosas porque yo no puedo... O sea, si tú le dices a un niño, tú no vas a usar el móvil o tú no vas a ir a este colegio porque usan esto, vale, a lo mejor le puedes proteger en un momento determinado, pero ese niño va a tener amigos, lo va a hacer, y a lo mejor lo va a hacer con más reprimido y lo va a hacer peor, porque no le has educado, no le has enseñado, no le has dado las pautas para aprender. Y entonces yo pienso lo que hacemos aquí, y yo no estoy pensando solamente en los peligros, a lo mejor es porque yo tengo un pensamiento más, no sé, más iluso, a lo mejor, como tú decías antes de la ilusión, ¿no? Pero les enseñamos a hacer podcast. Ostras, un Chromebook sirve para grabarte la voz y para crear un podcast, y estás hablando. ¿Y cómo que no escriben? O sea, es verdad que el Chromebook no es solo la única herramienta, no es una metodología, es una herramienta que sirve para hacer todo lo que no puedes hacer con las manos o todo lo que está en lo digital. O sea, yo, por ejemplo, seguimos haciendo en sociales, estamos haciendo ahora un mapa como tipo diorama y tal, con plastilina, y están tocando. Seguimos haciendo dibujos, seguimos haciendo visual thinking. Y no está reñido, pero además les enseñamos a hacer vídeos. Y editar vídeos.
Yo estaba pensando, ahora que has dicho lo de los podcasts, que evidentemente, y yo he pensado en filosofía, que hicieran un podcast de filosofía, pero me he negado a mí mismo, porque, y yo mismo hago podcast en Radio Nacional, pero claro, si todo el mundo tiene un discurso y todo el mundo tiene que arrogarse el derecho de decir algo, y no solo arrogarse el derecho de tener que decir algo, sino el arrogarse el derecho de que los demás tienen que escucharle porque tienen algo que decir, lo que estamos haciendo al final, es mi postura, o es mi reflexión, que cuando todo el mundo tiene algo que decir, al final, la conclusión final es, no tengo a nadie a quien escuchar, porque yo soy quien tiene que estar hablando todo el rato. Y al final los chavales, y esto es una experiencia que todos viviremos en clase todos los días, cuando les pongo un vídeo que sobrepasa los 3 minutos, me dicen, joder, profe, 5 minutos. Están acostumbrados a tiempos muy cortos. Una canción, el otro día en tercero de la ESO, una sustitución que hice, les puse una canción de 5 minutos, claro, al final, que entraste tú, Álvaro, y estaban allí callados escuchando la música porque de repente se abren a la experiencia que sobrepasa esa expectativa de, jolín, qué largo es esto. Entonces, esto de la corriente y tal, ya termino, esto de la corriente y de las tendencias, yo creo que es lo que tenemos que hacer justamente desde la educación. ¿Por qué hay ciertas tendencias? ¿Por qué hay ciertas corrientes? Y cuestionarlas para que nuestros chavales a su vez puedan cuestionar todo esto. Pero no por un afán cuestionador, sino simplemente para que tengan las herramientas intelectuales y críticas como para decir, jolín, pues es que a lo mejor no estoy yendo por el camino que por el que debo ir y simplemente estoy siguiendo un rebaño, una masa, no lo sé. Son todo dudas, en realidad, lo que expreso.
Lo que planteas, yo creo que es un debate que es súper interesante y, de hecho, estamos aquí por eso. Y, como decíamos, todo es enriquecedor y las opiniones diversas. Y yo creo que de aquí sacaremos diferentes conclusiones y nos cambiaremos un poco la opinión y nos mejoraremos nuestros puntos de vista, ¿no? Yo, por ejemplo, la inteligencia artificial, que Álvaro estaba ahí hace tiempo, incluso Chema, incluso Antonio fue de los primeros en el que estaba con la inteligencia artificial. A mí me parecía una cosa poquísimo atractiva. Y digo, es que no me interesa. En ese momento no me interesaba absolutamente para nada. Y no tenía ningún interés. Y hace unos meses dije yo, a ver, esto lo tengo que manejar porque creo que es mi obligación a nivel profesional, como mínimo conocerlo. Y me he puesto a hacer cosas, me he metido en ChatGPT, estoy haciendo muchísimas cosas a nivel... Uy, perdón. A nivel de diseño...
Problemas analógicos,
claro. Es lo que tiene estar a dos cosas a la vez. Y me parece súper súper interesante y enriquecedor. Tiene riesgos, tiene, por supuesto, pero lo que no puedes hacer es supeditar tu trabajo, tu opinión, todo, a que te lo haga una máquina. O sea, eso, de eso no va la inteligencia artificial. O no debería. Si piensas que te va a hacer las cosas, habrá cosas que pueda hacer y las haga muy bien. Y está fenomenal. Pero lo que tiene que hacer es ayudarte a mejorar. Creo que ese es el kit de la cuestión.
Yo, en la reflexión de hoy, que tenía que ver justamente con la escucha, ¿no? Yo le decía a los alumnos que yo valoro mucho, sobre todo, no tanto a los que hablan bien, porque hay gente que habla muy bien, porque se entrena para hablar bien o porque tiene esa capacidad, pero a mí eso no me llama mucha atención. Me llama mucha atención los grandes escuchadores. En la vida te tropiezas con personas que te escuchan profundamente, que sabes que cualquier cosa que les digas, saben dónde estás, cómo estás y tal, ¿no? Yo animo a los chicos a escuchar. O sea, que es un procedimiento vital que le va a dar muchas cosas buenas y van a poder ayudar también a muchas personas, ¿no?, en la escucha. Nosotros cuando empezamos el proyecto digital no era tendencia lo que hacíamos nosotros. De hecho, era un error absoluto porque, bueno, puedo ser sincero, cuando tú vendes los libros de texto, el porcentaje seguramente que obtienes, que al final es un recurso para el cole, es brutal y las tablets y eso te dan pérdidas. Entonces, aunque sea solo desde el punto de vista económico, es una mala apuesta. Es decir, de hecho, nadie lo hacía, porque a nadie le interesaba hacerlo, ¿no? Cuando nosotros empezamos, éramos de los pocos que iniciamos ese proceso, ¿no? Entonces, ¿es tendencia ahora lo digital? Yo lo digital ni me lo planteaba. Yo creo que eso está ahí. El asunto es, ¿qué vuelco hay que dar? ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Cuál es el paso? ¿Hay que escribir a mano? Por supuesto que sí. El proceso de aprendizaje requiere escribir a mano. Yo, cuando explico física, necesito que los alumnos hagan los ejercicios sobre el papel, porque eso va a configurar mejor las cosas, van a aprender mejor los conceptos. Para mí eso está clarísimo, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, nosotros ayer estuvimos hablando con la responsable de Microsoft en España. La potencialidad que tiene Copilot, la nueva inteligencia artificial, es brutal. Estos chicos, cuando salgan del colegio, cuando salgan del instituto, si llevan eso, lo llevan en su currículum. Es que van a poder hacer cosas brutales de organización, de trabajo, de estructura. Y esta gente que adquiera eso son los que el día de mañana van a poder optar a cosas medianamente buenas en un mundo tan competitivo como va a ser. Entonces, ¿eso es lo fundamental que transmitimos en el colegio? No, lo fundamental del colegio es que sean personas, que se escuchen, que se acompañen, que se quieran, que aprendan a ver las dificultades de los demás, que se ayuden. Eso es lo fundamental, ¿eh? Pero lo otro debe estar ahí, debe formar parte de lo que los chicos aprendan, porque se van a encontrar un mundo con esas características. Entonces tienen que venir de alguna manera liderando eso. Lo que dices tú, yo no quiero añadirme algo que han hecho otros para ir en ese sentido, que es un sentido muchas veces que no es ni cristiano, ni es moral, ni es nada. Está lleno de otros intereses, ¿no? Pero yo quiero que los chicos que salgan de nuestro cole lideren y puedan decidir de manera autónoma dónde quieren estar. Pero para eso les hace falta formación. Entonces nosotros tenemos que liderar eso, en la medida que podamos. O sea, hay que estar viendo por dónde tenemos que pisar para ayudar a nuestros chicos. Es mi idea.
Yo, bueno, estoy en la línea de Chema en ese sentido. Perdón. Soy de la opinión que es nuestra obligación en que estén ahí y que lo conozcan y que lo sepan utilizar. Creo que hay ciertas etapas donde el acompañamiento del profesor, la cercanía, lo que decías tú hace un momento, el escribir, todo eso es necesario. Es más, yo creo que este gran boom que es la inteligencia artificial, creo que deberían empezar a tener su primer contacto dentro del centro a partir de secundaria o como mucho en quinto o sexto de primaria. Pero antes de eso tenemos que seguir con lo que hemos hecho siempre. Y eso se puso de manifiesto durante la pandemia, que necesitaban al profesor y el acompañamiento del profesor. Pero el ver las bondades que nos puede ofrecer todas estas herramientas que están surgiendo, la inteligencia artificial, y que el día de mañana van a ser súper útiles en la sociedad que le va a tocar vivir, yo creo que es muy importante que ellos desarrollen esa competencia.
Yo es que iría un poco a los cimientos de lo que estáis planteando. Si a mí me parece muy bien y creo que hay que estar en el mundo y el mundo es lo que exige, pero yo lo que digo es preguntémonos por esas exigencias. Que queremos que nuestros estudiantes lideren, sí, claro, por supuesto, pero yo preferiría, fíjate, Chema, y esto es un enunciado, son duras declaraciones, pero a mí yo preferiría que fueran líderes pensando en aquello sobre lo que está impidiendo desarrollar ciertas características típicamente humanas. El otro día estaba en la tertulia de la serie y decía, de hecho era un párroco, el párroco de Entrevías, de la San Carlos Borromeo, Javier Baeza, que nos hicimos muy amigos casi inmediatamente y tengo un café o una cerveza pendiente con él, y puso el concepto de acuerparse. Lo puse sobre la mesa y me gustó muchísimo esto de acuerparse. Y estábamos hablando de otros asuntos que no viene ahora al caso, pero este concepto lo ponía sobre la mesa con respecto a la tecnologización de nuestra vida. Y yo creo que, y además es que lo veo, que muchas veces hay como mucho distanciamiento porque, y además, si es que me lo dicen los chavales, nosotros ponemos un móvil junto a otro, nos intercambiamos la ficha de Instagram y es que no me hace falta ni siquiera intercambiar una palabra con la otra persona, basta una mirada, yo sé que tú me atraes, yo sé que yo te atraigo, intercambiamos los, claro, ya está, y esto sí es suficiente, intercambiamos las fichas por el iPhone o por el dispositivo que sea, nos tenemos en Instagram y ya cuando proceda, ya nos intercambiamos un par de mensajes y ya pues veremos qué sucede. Entonces, me gustó mucho esto de acuerparnos porque a mí me gustaría que nuestros estudiantes, has dicho que se quieran o que no se quieran, pero que tengan la oportunidad de decidir si se quieren querer o no. Claro. Y para que esto suceda tienen que tener relaciones plenamente humanas. Y con plenamente humanas me refiero a que habiten lo que estamos habitando ahora mismo nosotros, que es un diálogo, que es el mirarnos a los ojos, es el compartir la palabra, sea para estar de acuerdo o en desacuerdo, pero para atreverse también al diseño. Otra cosa que ha pasado, último apunte, con respecto a la pandemia, y no solo con la pandemia, sino que ahora no toleran la confrontación, pero la confrontación verbal, o sea, simplemente entre ellos me refiero. Uh-huh. Tiene que haber un absoluto acuerdo con lo que están diciendo y en cuanto a alguien se les opone, ven como si la vida fuera derribada absolutamente, como si les acudiera una especie de anedonia. No quiero vivir porque no tengo razones para vivir porque alguien ha venido a mí y se ha atrevido a decirme que no está de acuerdo conmigo. De alguna manera me está negando mi propio existir. Y yo creo que tenemos que entrenar a los chavales a que no hay mundo humano sin lo que decía Hannah Arendt, que es... A Hannah Arendt me comparaba... el universo humano con una mesa. Lo bello y lo interesante de una mesa es que congrega, pero a la vez separa. Porque hay un espacio entre los comensales que se comparte a través de la palabra. Entonces, esa palabra es lo que tienen que compartir. A través de los cuerpos que están presentes, no muertos, sino presentes, no es la paz de los cementerios, como decía Kant, sino la paz del diálogo consensuado y tranquilo. Esa cercanía de los cuerpos y la calidez del diálogo, aun cuando se dé la confrontación. Entonces, para mí, que mis estudiantes ojalá sean líderes de... Bueno, ¿y por qué estoy siguiendo la corriente que estoy siguiendo? ¿Por qué estoy siguiendo el por qué? Que se pregunten
pero,
por qué.
Pero mira, hablas de una mesa. El gesto más típico de Jesús, que se sabe que es exactamente suyo, es congregar, hacer sentar una mesa, ¿no? Gente diversa, ¿no? Y si te sientas en la mesa con ellos... Es que estás con ellos, o sea, es que son parte de ti, ¿no? Y al final compartes una mesa, al final la Eucaristía, etcétera, ¿no? Pero sentar a tu mesa la gente diversa. Yo, o sea, creo que es compatible las dos cosas. Creo que la misión de la escuela está en lo humano. Eso es lo fundamental. Es que si no tenemos lo humano, no podemos entrar en lo otro, porque entonces nos vamos a convertir en algo que no somos. Yo creo que en un espacio humano donde hay momentos de escucha, de encuentro, de decirse las cosas, lo bueno y lo malo y tal, en ese espacio hay cabida para formarse muy bien en las nuevas tecnologías. Si solo te formas en las nuevas tecnologías, eso es un error. Porque al final lo que tienes que conseguir es que la tecnología sea algo invisible, que esté ahí, que sea un recurso, pero al final la escuela... Lo humano es lo fundamental. Entonces yo creo que hay que hacer compatibles las dos cosas. Creo que no hay que coger una sí y otra no. Creo que se pueden hacer las dos cosas. Y creo que hay que liderar los dos procesos. Porque al final lo uno alimenta al otro también de alguna manera. De alguna manera. No, no, o sea, lo fundamental es lo humano siempre. Pero creo que no hay que renunciar a personas con capacidad para amar a los demás, que sean líderes también en la IA y en lo tecnológico. Yeah. Porque eso serían buenos referentes. Porque al final, ¿quién va a liderar estos procesos de IA y tal? La gente sin escrúpulos, gente que solo quiere ganar dinero, posición y tal. Pues no, tiene que haber gente. Y tiene que haber cristianos también, ¿no? Que estén ahí en la punta de lanza, ¿no? Que vean que no es todo lo digital, que el mundo es algo más de lo que vemos, ¿no? No sé.
Claro, yo, volviendo a lo que hablabais, te quiero preguntar, Carlos Javier, viendo estas dos ideas, ¿tú crees que la tecnología anula ese pensamiento de los chavales, no? ¿Entiendo?
Bueno,
¿o lo dificulta?
Simplemente lo pone en una corriente, sí, fluida, en la que impide, o que no impide, sino que simplemente no hace fácil la detención para poder pensar sobre si ese proceso es adecuado o no, en un sentido general.
Claro, pero a lo mejor lo que deberíamos hacer es trabajar ese otro ámbito más, ¿no? Por así decirlo.
Nos quitan horas en filosofía.
Nos quitan horas.
Bueno, sí, esto es algo objetivo. Así.
Vale, a lo mejor hay que luchar por eso, pero no contra la tecnología.
No, pero yo no voy contra la tecnología, ¿eh? Jamás.
Ya, bueno, pero sí que es cierto que ahora mismo están surgiendo algunas corrientes de todo lo tecnológico.
Los neoluditas.
No hablamos ya solo de los móviles, sacarlo fuera de las escuelas. O sea, que realmente no está basado en unos datos que pueden ser reales o científicos, ¿no? Sino que a lo mejor lo que hay que hacer es regar esos dos pensamientos de forma independiente y fomentarlos. No sé qué opinas.
No, bueno, a mí la doxa, como diría Sócrates, la mera opinión me cuesta. Antes lo hablábamos fuera de línea.
Sí, lo hablamos.
Que opinar por opinar me cuesta bastante porque no tengo una opinión formada sobre casi nada porque la vida es bastante compleja.
Bueno, ¿cuál es tu pensamiento?
No. Bueno, pensamiento es mucho más elaborado, es mucho peor. Pero no sé muy bien qué iba a decir. En Sócrates, cuando iba al ágora, su instrumento era la palabra, Álvaro. Y yo creo que es en lo que nos
Sócrates,
tenemos que
si hubiera entrenar. Tenido la opción de utilizar otras herramientas, ¿las hubiera utilizado?
Bueno, seguramente, a lo mejor para pisarlas y desecharlas. No lo sé, no tengo ni idea.
Efectivamente, es una opinión que no podemos estar dentro de él, pero, o sea, con algo tan potente como esto, como puede ser una inteligencia artificial en ámbitos como la medicina, creo que puede cambiar la humanidad para bien y para mal.
Sí, no, absolutamente. Bueno,
pero
ya
ahí
está
estamos
cambiando.
Nosotros y nuestro pensamiento para hacer que vaya por el buen camino.
El problema es si ese pensamiento ya está sesgado, que es un poco lo que hablábamos, lo que hablaba un poco Edu antes y lo que yo le contraponía un poco, esto de las corrientes y demás, pero hay algo que me preocupa muchísimo, y esto lo dicen todos los índices el Instituto Nacional de Estadística, lo dicen las últimas encuestas, ¿cómo se llaman las encuestas estas que han salido de educación?
PISA,
perdón, los informes PISA y demás. Más allá de ir de comunidades autónomas, cuál mejor, cuál peor, hay un dato atronador, y es que están descendiendo muy drásticamente la comprensión textual. La comprensión textual y la comprensión también, digamos, auditiva. Es decir, y esto lo pruebo yo también todos los días, cuando cualquier persona que quiera se puede venir a una clase mía de segundo de bachillerato, cuando están a las puertas de la universidad. Y esta mañana, si viene al caso, les estoy explicando Tomás de Aquino o Santo Tomás, como se prefiere, las cinco vías de existencia de Dios a través de la razón. Y les he puesto, hemos acabado al final, no sé por qué, leyendo el principio del libro de Job, uno de los libros sapienciales de la Biblia, uno de los más bellos que se han escrito jamás. Y claro, yo iba pasando el texto, lo estaban leyendo ellos en alto, lo estábamos leyendo en clase, y cuando les he dicho, a lo mejor eran, 10 versículos, que es un párrafo de 5 líneas. Bueno, chicos, ¿cómo era Job? Que en el primer párrafo del primer capítulo del libro de Job, lo único que se dice es cómo era Job. Era un siervo leal, con muchas riquezas y muy leal a Dios. Vale, muy bien. Y no han sabido decirlo, porque cuando escuchan no tienen una atención. Esto de la escucha decía Chema también antes. Entonces, claro, ellos tienen ahí el estímulo de la pantalla, tienen el estímulo del Chromebook, tienen el estímulo del móvil en el reloj o en el bolsillo que les está vibrando y que saben que les está dando, bueno, que tienen ahí cosas que responder y que atender. Entonces, como están tan absolutamente saturados por todas partes, ya les da, ya no saben ni siquiera distinguir, discriminar a qué estímulo tienen que hacer caso. Entonces, a mí me preocupa muchísimo porque cuando no comprendes lo que te están diciendo y cuando no comprendes lo que estás leyendo, si pierdes esa comprensión del mundo, también pierdes la capacidad para vivir y habitar ese mundo. Y esto me preocupa muchísimo. Si no entiendes, ¿cómo vas a cuestionar? Si no entiendes, ¿cómo vas a...? Ya no digo un texto de Tomás de Aquino, que puede ser más o menos complicado, del Antiguo Testamento, o de Kant en La crítica de la razón pura, sino cómo vas a entender a tu otro, a tu prójimo, a tu igual, cuando te está contando un problema que tiene en su vida y no eres capaz de entender. Y mucho peor, no eres capaz de comunicarlo tampoco.
Pero es que eso es un tema que hay, que hay que trabajar en la escuela, porque a lo mejor eso no se puede dejar solamente en casa o en su vida social, que habrá gente que sí lo tenga y lo favorezcan y lo potencien, y también hay alumnos que son expertos, ¿no? Como decía Chema también, en escuchar, ¿no? Más que en hablar. Y yo también lo percibo. Pero hay técnicas para favorecer y para potenciar eso, y en el aula lo tenemos que hacer, además de lo tecnológico, que está muy bien. Pero pues, no anula, yo no creo que anule. Y lo que decías del podcast, es verdad que te escuchas a ti mismo, pero también escuchas a tus compañeros. Y trabajar eso, y la elaboración de un guión, discriminar, buscar, y pararte un rato, ese momento yo creo que es potente. Y estar en tu casa y estar escuchando a tu compañero cómo hace cómo está explicándote algo de naturales o de sociales o de lengua, que normalmente lo lees en un libro o solo te lo cuenta tu profesor dándote la matraca, pues a lo mejor es enriquecedor que lo haga alguien. Te di la razón, ¿eh? Pero también... No, incluso te lanzo la pregunta.
Que me vengo arriba.
Yo con los pequeños lo veo un poco diferente, pues estás en otro punto, pero también pienso, ¿nos escuchamos los adultos? ¿Nos escuchamos las personas? Claro, ¿nos miramos? Claro, ¿estamos pendientes del móvil, de la velocidad? ¿Estamos viendo todo el día series, todo el día haciendo cosas que a lo mejor no son enriquecedoras, no compartimos experiencias de vida? O sea, quiero decir que muchas veces los docentes criticamos... entendedme, todo esto no es nosotros, digo la docencia a nivel mundial, si queréis. A los padres les juzgamos, a los niños, tal, y yo también me planteo, como persona del mundo, al que habitamos el mundo, ¿nosotros hacemos lo que queremos que hagan los alumnos? ¿Promulgamos con el ejemplo?
Yo creo que no, o cada vez menos, pero a ver, en relación a lo que decís, es que hay algo con que los chicos deberían venir adquirido, y soy pesado porque, claro, es la lectura. Así es que al final, una de las piezas claves que debería ser la base de toda educación sería la lectura y la escritura. O sea, yo lo he hablado muchas veces con Begoña, yo en infantil y primaria no haría otra cosa más que leer y escribir, y a lo mejor no...
Y en bachillerato.
Bueno, sí, me refiero que a lo mejor no hay que establecer contenido. O sea, a partir de la lectura y la escritura, pues se pueden aprender cosas, ¿no? De lengua, ¿no? De los adjetivos, de lo demás, ¿no? De esas cosas. Pero leer y escribir, pues es que es básico. Es que eso es lo que configura el poder comprender las cosas. Entonces, hoy en cuarto de la ESO he detectado eso también en la reflexión. Aparte de que están dispersos o no atienden, que no entienden bien cosas que son relativamente sencillas, metáforas que son fáciles de alcanzar. Y es porque muchos de ellos no tienen esa práctica, ¿no? La han desechado. O sea, a lo mejor empezaron de alguna manera, pero la han desechado. Y profes también que la han desechado. Porque tú dices, ¿y los profes tal? Pues también. Y a mí eso me parece básico. La lectura y la escritura creo que es una apuesta que deberíamos hacer de una manera mucho más radical. Mucho más radical. Incluso más radical, si me apuras, que lo tecnológico, por lo totalmente menos en los primeros años de existencia o toda la primaria, incluso el curso de la ESO. Creo que esa es la base de todo. Si tú no tienes eso, luego no vas a entrar de manera plena en todo lo demás, ¿eh? Al final van a ser objetos de distracción.
Y yo diría además que, teniendo en cuenta que esto lo sabe Edu mejor que nadie, porque es quien trabaja con niños más pequeños, Álvaro también, yo creo.
Pero bueno, hace años ya.
O sea, los niños al final funcionan por pura imitación, y más cuando son pequeños. Entonces, yo creo que a mí por lo menos me ha ocurrido que cuando yo veía a mis abuelos, sobre todo a mis abuelas, cuando las veía a una en la mecedora y a otra en el sofá, sentadas leyendo frente a un libro y bisbiseando lo que estaban leyendo, yo me quedaba absolutamente obnubilado porque decía, vamos a ver, mujeres que están... arrolladas de trabajo, que están con la casa, con los hijos, atendiendo al marido. Estoy hablando de mis abuelas, es decir, pues eso, de hace tiempo ya. Pero, y luego tienen la capacidad para sentarse tranquilamente en su introspección, en su tranquilidad, en su sosiego, a leer. Y yo me quedaba totalmente hipnotizado viendo a mis abuelas y claro, yo de verlas a ellas, yo quería hacer lo que estaban haciendo mis abuelas. ¿Qué estaban encontrando allí? Da igual que fueran textos...
El placer.
Seguramente. Pero muchas veces...
Para mí la lectura es placer.
Mi abuela Sole leía lecturas piadosas. O sea, leía una... Me acuerdo como si fuera ahora mismo que leía... Que quizás siga existiendo. Un pequeño folletín que se llama Iglesia Hoy. No sé si sigue existiendo. Y se lo leía y había ahí palabras. Y había, o sea, palabras del Evangelio me refiero. Sermones de curas. Había un poco de todo. Y de la feligresía, cartas y demás. Y se lo leía. Y ese bisbiseo. Ese estar ahí consigo misma, y yo veía que estaba en compañía con un objeto. Y ese objeto no era un objeto cualquiera. Era un objeto donde hay palabras que otros, a su vez, han presentado para que otros lean. Entonces, a mí el libro me parece el instrumento, la revista me parece... El texto escrito me parece la herramienta más sofisticada que existe.
¿Y leer en un e-book?
Bueno, pues puede ser útil. El otro día un chaval me dijo, ¿por qué lleva? Yo le pregunté, ¿por qué llevas el iPad ahí, que lo llevas en el bolsillo? Y me dijo, tal cual, porque llevo 7.500 libros. Y digo, claro, pero esto nos lleva otra vez al afán de producir, de hacer, y de, sí. Porque si llevo 7.500 libros, también llevo 7.500 podcasts y llevo 7.500 películas. ¿Cuándo hay tiempo para hacer todo eso?
Y me cuesta elegir.
Claro.
Tener tanto me cuesta elegir. Estoy de acuerdo contigo. Y me venía a la mente a mi abuela también, pero leyendo en un ebook con 99 años, casi 100. Bueno, con 100 años estuvo leyendo en el ebook. Pero respecto a lo que decías, creo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos el placer por la lectura. El placer por la lectura, porque creo que al final es lo que nos aporta placer, y luego viene ya seguido el conocimiento.
Y yo diría incluso la alegría. Perdona, Edu.
No, es que estoy escuchando completamente. Yo creo que lo que nos hace más humanos, ¿qué es? Humanos, no animales, ¿no? Que también está muy bien ser animales, pero es para mí es el arte, en general.
Sí.
Es seguramente, si viniese un extraterrestre o un alienígena, a ver, lo más característico sería las obras de arte que tenemos, a todos los niveles. La música, ¿dónde está la música en la escuela? Pero ya no digo la asignatura de música, digo la música. Estamos cantando, estamos bailando.
Por eso digo.
Los niños pequeños, en infantil, no en infantil o en la guardería, cantan todos. O sea, mi hijo aprende cantando las canciones, aprende las palabras cantando. Y en infantil siguen. Llegas a primaria, primero, segundo, y ya hay un momento que ya se vuelve todo muy serio. No, es que hay que prepararles para. Y porque los niños tienen derecho a jugar y a bailar y a cantar. Y nosotros también. Yo creo que cuando tú bailas, cantas, escuchas. Y claro, y luego todo está relacionado. Al final, una película también es texto, lo que hablamos. Soy muy pesado, pero el cine, el teatro.
Pero
hay
lo que
un
nos
texto
da,
escrito.
Lo
pero...
que nos da alegría. Que, si Exacto. Es que decía ahora Álvaro, placer. Y decía yo alegría, pero es que en realidad estamos hablando, yo creo, un poco de lo mismo en
sí,
este
sí,
sentido.
Sí, sí.
O sea, la canción, la música, el cantar juntos, el estar reunidos, el charlar, el hablar, el leer juntos. A mí, leer juntos. Yo con las parejas que he tenido, una de las actividades más gratificantes en todos los sentidos ha sido leer un libro juntos en alto y compartir esa palabra compartida. O sea, leer El Quijote con una novia para mí fue, y jamás se me olvidará, capítulo
por
capítulo.
Eso no lo he hecho nunca.
No,
maravilloso. Bueno, pero a lo que voy...
Terapia de pareja, lee con tu pareja, es buena
pues
esa.
Sí, pues yo sí. Recomiendo desde aquí a todos los matrimonios, no los matrimonios,
fíjate
a todas las parejas.
A todas las parejas, Netflix por la noche.
Bueno, sí.
Ni siquiera...
Mira, y si acaso, porque ya, bueno, cada uno sí, se pone uno HBO, el otro Netflix y cada uno en su dormitorio y tal. Pero recuperar la alegría en los procesos. Y yo creo que al final estos instrumentos muchas veces, no es criticar por criticar, es simplemente las mecánicas en las que nos introducen. Si tú estás todo el rato viendo reels de Instagram o viendo TikTok permanentemente, al final eso te introduce en una experiencia anodina de la experiencia en la que tú estás pasando simplemente una cosa y otra, de vez en cuando una sonrisa, pero es instantáneamente se te borra esa sonrisa, pero te borran la alegría. De hecho, y esto me lo dicen a mí mis adolescentes de primero y segundo de bachiller, profe, es que yo cuando llevo un rato viendo reels, TikToks y tal, lo que me pasa es que al final me aburro, y cuando me aburro me pongo triste porque ya no sé qué hacer. ¿Y después qué hago? Luego que es que me emociona decirlo, que chavales de 16, 17, 18 años estén diciendo que se aburran es normal, pero que del aburrirse venga la tristeza porque no tienen todo el rato esa estimulación, jolín, que
está mejor, lo mejor que existe es poder aburrirse. El problema es que no te dejan aburrirte. No puedes. Puede, o sea, yo recuerdo, yo lo pienso ahora, si yo fuese ahora alumno, o sea, alumno, chaval de 15 años, de 14, no sé si podría estudiar, porque hay tantas estímulos, tantas cosas que me interesan. Si lo llevas a lo bueno y dices, quiero o sea, yo nunca dejo de aprender, todos los días aprendo muchísimas cosas, pero no lo digo, no solamente de la lectura, que por supuesto, es que todo el día estás leyendo, todo el día estás escuchando, todo el día estás viendo, evidentemente seleccionando cosas.
A lo que lleva,
pero hay que saber.
A otra reflexión, Edu, de lo que estás diciendo. Perdona, pero a mí esto me apasiona mucho, este tema. O sea, cortando sí, cuando sí, queráis, sí. Mandadme callar, pero es que me apasiona. Es que lo que está diciendo Edu me lleva a cuándo reposamos toda esa información. Porque, claro, o sea, es la reflectio, la reflexión. Esa reflectio es verte reflejado en un espejo, verte reflejado en un espejo todo aquello que has acogido, toda esa información, todos esos estímulos. Entonces, ¿cuándo lo piensas? Si todo el rato te están llegando estímulos, no llega el momento de la pausa, del sosiego, de, a ver, esto que me ha venido, ¿qué hago con ello? Entonces, da igual, pues uno se enamora como ve una película de Netflix, como va a clase, da igual, hace todas las cosas, pum, 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 y no lo reposamos.
Pues a lo mejor en el colegio, ese momento, este momento que estamos teniendo ahora, no se repite todos los días, ¿no? Estar cuatro docentes hablando, charlando sobre educación.
Eso nos vale para los cuatro, ¿no?
Claro. Nos vale para los cuatro. Ahora mismo nos lo estamos llevando. Nos escuchamos, estamos reflexionando y después quedará un pozo. ¿Lo escucharemos o no lo escucharemos el programa? La gente que nos escuche también. Pero en el aula, bueno, en el colegio, tiene que haber espacios para esto, tanto para los docentes, como para los padres, como para los niños. Creo que los hay, pero a lo mejor si es una cosa tan fundamental, a lo mejor tenemos que recuperarlo y desechar otras cosas que a lo mejor no son tan importantes.
Yo, la palabra alegría me encanta. O sea, creo que en la medida que la alegría sea una opción, y creo que es una opción en el 99% de las veces, hay que estar alegre. Yo creo. Y además, alegre con lo que haces, con tu trabajo, con la cercanía de los chicos, alegre en tu vida, porque, bueno, a veces vienen cosas que son complejas, son difíciles y tal, pero uno puede estar alegre, porque al final yo creo que hay que estar agradecido a las cosas que nos pasan, o las cosas que, no sé, que tenemos gracias a Dios, ¿no? Y ya digo que hoy hablaba un poco de eso con los chicos de cuarto de la ESO, que ha sido un día un poco extraño hoy, la verdad. De vez en cuando te pasan cosas raras y empiezas a hablar de cosas que no son matemáticas, en este caso. Porque, claro, hablando un poco de su futuro, porque yo les decía a los de cuarto de la ESO, claro, es que después de Reyes, vosotros ya no estáis en la inercia de tercero de la ESO. Es que en este curso empezáis bachillerato en septiembre, o sea, todo ciclo, ¿no? En función. Entonces estáis ahora en el momento fundamental de vuestra vida, porque es en el momento de decidir dónde queréis estar, ¿no? Entonces, esa decisión, pues tiene que ser calibrada, tenéis que escuchar lo que digan vuestros padres, escuchar a vuestros amigos, escuchar a vosotros mismos, tomar una decisión. Es un momento clave de vuestra vida. O sea, dentro de 20 años, a lo mejor donde estéis dependerá de lo que en este proceso tenéis que hacer, ¿no? Y la vida es un proceso feliz, yo creo, alegre, o sea, no sé, creo que es un don, la verdad, y a todos nos han pasado cosas, ¿no? A mí se ha muerto mi padre, se ha muerto gente conocida, o sea, he pasado momentos duros en mi vida de cosas, pero al final es algo por lo que dar gracias, ¿no? Entonces, porque a veces, ¿te acuerdas cuando trajimos aquí a los de bachillerato a hablar, no? Que hay una idea de hacer un programa con los de cuarto de la ESO, ya os contaré. Y al principio era toda una visión muy negativa, ¿no? Unas perspectivas enormemente negativas de lo que venían, ¿no? Madre mía, esta gente joven que sienta eso, pero bueno, están alegres por vivir. Si es que.
Sí, sí.
O sea, no sé, es una edad para estar alegre, para estar contento. Tengo una vida por delante, pues ya se verá lo que sea, ¿no? Yo me voy a formar, voy a hacer, pero yo, no sé. Entonces, hay que rescatar la alegría. Yo creo que el ejemplo, como decís, ¿no? Tú lees porque has visto a personas significativas para ti que han leído, han disfrutado, ¿no? Pues quizás estás alegre porque te has encontrado con personas que son alegres. Y dices, joder, pues yo también quiero vivir las cosas de esa manera, ¿no? Entonces, quizás los profes tenemos que ser un ejemplo de eso también, ¿no? En la medida que podamos, porque también nos pasan cosas y tal, ¿no?
Pero, de hecho, Chema, un apunte. Cuando tú preguntas a los alumnos, que los hemos preguntado aquí en la radio, en clase, en encuestas, en la televisión, donde tú quieras, ingredientes de un buen profesor. ¿Qué es lo que más valoras en un profesor, en un docente? Que sonría, que sea alegre, que sea agradable, o sea, ese tipo de cosas. Que enseñe bien, sí, sí, que se preocupe por mí, que me mire, que me escuche. Todo lo que estamos diciendo. Hombre, tiene que saber enseñar, pero todo eso, esas cualidades, si alguien entra en clase y te amarga el día, pues mal, mal vamos, ¿no?
También diré que a mí, por lo menos, si me dedico a esto, en gran parte es porque a mí los chavales me dan vida, me dan alegría. Y yo cuando entro a clase, yo puedo tener el problema más grave como podemos tener cualquiera de los que estamos aquí sentados en nuestra vida, y yo entro a clase y la vida me cambia. La vida me cambia totalmente y yo no sé qué tipo de transformación se da, no tengo ni idea, pero yo cada vez que entro, vaya a dar Santo Tomás como esta mañana, vaya a hablar de la virtud o del mal o del bien, o con los de segundo de la ESO, ahora está, justo hoy estábamos hablando del uso de la tecnología, les he puesto un vídeo, qué paradoja, en la pantalla, qué paradoja, con el proyector, qué paradoja, sobre si la tecnología nos deshumaniza. Era un vídeo que está en YouTube, que es muy didáctico y demás, y a partir de ahí hemos empezado a hablar y tal. Pero qué curioso que cuando ves sus sonrisas, ves que uno se porta mal y le miras así como, por favor, esto... Y esa unión que está en toda la clase, que se impregna, eso te da alegría. Y cuando yo creo que tú estás alegre en clase, ellos lo notan. Si es que ellos lo notan, no hace falta ir con la sonrisa.
Como tú decías, estás un poco de bajón, porque a todos nos pasa y ya estás más cansado, y ellos te sonríen, profe, tal, 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 es que te llenan de energía. Yo creo que y eso es lo más bonito que hay. O sea, estar en el aula con los chicos, habrá días más duros, clases más difíciles, como todo. Pero es maravilloso, y el compartir con ellos. Y todo lo que nos enseñan, porque yo aprendo muchísimo de ellos. O sea, parece que sí, 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 claro, es un tópico. En niños de cuarto, de quinto, de sexto, primero aprendo cosas.
Y estábamos hablando de tecnología y fijaos de lo que estamos hablando. Fijaos de lo que estamos. O sea, de entrar a una clase y acuerparnos, porque estás con otros cuerpos, estás con los chavales, estás con el diálogo, estás hablando, sonriendo, a veces serio, porque oye, que no has hecho esto, que tienes la EBAU, qué tal, de no sé qué. Pero al final estamos hablando de la cercanía y de la humanidad.
Pero mira, Carlos, antes de que hable Álvaro, creo que eso es lo que somos. Creo que este colegio es eso. O sea, esto que estamos diciendo no lo estamos diciendo por decir, sino porque el estilo que han generado los hermanos de San Gabriel a la hora de hacer las cosas es ese. Porque hay otros que no lo tienen. Yo, curiosamente, el otro día estuve hablando con una alumna de segundo grado, que no conocía, que conocí, majísima y tal, que venía de otro sitio, y hablando un poco la diferencia, decía, bueno, aquí te encuentras a gusto, estás bien y tal. Dije, no tiene nada que ver, es que, o sea, aquí, es que los profes, es que nos escucháis, es que habléis con nosotros, es otra cosa, totalmente opuesta a otro lado, ¿no? Entonces yo creo que ese estar con los chicos, esa alegría, esa escucha y tal, es un poco la herencia de lo que los hermanos de San Gabriel han hecho en este colegio. Yo no digo que eso pase en otros sitios, que pasa seguro, ¿vale? Yo seguro que pasa en otros centros. Pero lo que puedo decir es que aquí esa es la apuesta. Y que esa es nuestra mirada. Que cuando valoramos la acción de un profesor, miramos ahí. Miramos, sí, vale, también tiene que dar bien sus materias, porque a ver si van a pensar que esto es happy y entramos al aula y a reír y a hablar de nuestra vida. No, no, o sea, también intentamos que obtengan la mejor formación y que sean hábiles en todas las competencias, la digital también, para que el día de mañana puedan estar en sitios que lideren, ¿no? Pero desde luego este estilo es el estilo del Colegio San Gabriel, ¿no? Entonces, ahora dentro de poco tendremos la misión, tendremos la jornada donde la gente se acerca al cole, a conocer el cole, y un poco lo que queremos transmitir es, bueno, nosotros somos esto. O sea, nosotros no lo decimos porque lo tengáis que escuchar, porque penséis, no, no, es que somos así. Somos así, es lo que somos, ¿no?
San Gabriel Style.
Sí. Sí, es cierto. Los chicos de bachillerato también lo verbalizan muchas veces, que les llama la atención como cuando llegaron al colegio la cercanía del profesorado con ellos. Y hilando con lo que comentaba Chema, estoy de acuerdo en que es algo de los hermanos, pero también es algo que tenemos que seguir recando nosotros como profesores. Porque los hermanos ya van cumpliendo una edad, se van haciendo más mayores, pero debemos continuar con esa obra.
Sí, sí, vamos, totalmente, pero no se puede dejar todo en manos de la vocación, porque, o sea, quiero decir, esto, pero ni en nuestra profesión ni en ninguna. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ni yo mismo lo sé. Pero, no, pero es que muchas veces, y sobre todo al profesorado, muchas veces, no, es que vosotros tenéis que aguantar, porque es a lo que venís, porque os pagan para eso, porque tenéis que apechugar con... Y claro, no se ve la otra parte, que es que nosotros estamos porque queremos estar, pero que la vocación no lo salva todo, sino que ya sea que voy. Y es que los profesores y las profesoras somos profesionales de la educación. Y a mí me gustaría reivindicar nuestro papel en la sociedad. Porque el otro día también en la SER lo decía, y acabé con este mensaje. Por favor, que los políticos se hagan cargo de la educación. Que se hagan cargo en todos los sentidos. Y que miren sueldos, y que miren las prestaciones, y que miren nuestros horarios, y que miren la importancia que tiene la educación en una sociedad. Que miren todo. Porque pasamos más horas muchas veces con los chavales que con las propias familias, que los propios chavales. Entonces, creo que... Igual que a un médico se le escucha cuando se habla de enfermedades, igual que a un psicólogo se le escucha cuando se habla de trastornos emocionales o de la conducta, o igual que a un mecánico cuando hay problemas de coche, deberían dársenos voz a los profesores, a las profesoras, para que podamos hablar de lo que estamos viviendo todos los días, de los problemas que tienen los chavales, de los problemas que tenemos entre profesores, de los climas laborales, de los sueldos también, de todo lo que me refiero a, en términos estatales. O sea, ¿qué lugar tiene que ocupar un profesor en una sociedad? Y no todo se puede dejar a la vocación. Somos profesionales de la educación y parece que a la educación se puede dedicar cualquiera. Y a mí me gustaría ver a más de uno y a más de una, no ya os voy a decir en una hora entera de clase, sino 5 minutos.
Yo recuerdo, te hago un apunte, en una excursión hace muchísimos años, creo que fue mi primer año de haciendo una sustitución, o sea, 2012, 2013, estaba con unos niños de primaria, de segundo de primaria, en el jardín botánico. Y entonces nos acompañaron unos papás a ayudarnos. Y entonces estaban, cada padre tenía como 5 o 6 niños, entonces se distribuían los grupos, pues 24 niños, pues entre 5 padres, o sea, yo llevaba 10 y había uno que llevaba 5 o 6 y íbamos por allí moviéndonos. Y estuvimos como 2 horas o así en el jardín botánico. Y al terminar me dice un padre, yo no sé cómo aguantáis a 30 niños o a 25 todos los días. Y dice, yo con 2 horas no he podido, tal. En el sentido de que era complicado gestionarles, moverles. Y claro, y aparte que es, evidentemente que te gusta a los chicos, es una vocación, y dicen, hombre, es que esto es una eres profesional, tienes estrategias, te has formado, hay herramientas, igual que tú no le dices a un mecánico o un médico, yo no sé cómo aguantas, hombre, es admirable, pero evidentemente es un profesional, ¿no?
Bueno, yo creo que podríamos estar hasta mañana hablando, ¿no? Porque es un tema que nos apasiona y seguramente hay muchas cosas que decir, pero bueno, está llegando el fin del programa, que ahora tenemos otras cosas esta tarde, ¿no?, que hacer. Yo os agradezco mucho este momento. Es que es un momento de encuentro. Yo creo que cualquiera que lo viva sale reforzado y alegre, ¿no?, de que entre compañeros y amigos podamos hablar y decir y compartir y escuchar y decir, ah, pues sí, pues lo que dice a lo mejor pues tiene razón y tal. Yo creo que...
O no. Que sí. Eso es lo interesante,
¿no? O a pesar de que no tiene ni de coña razón, le voy a seguir saludando y le voy a ver a invitar a otro programa. O sea, claro. que eso es lo maravilloso que hace
estar esto, ¿no?, en la mesa.
Y yo también diría, en relación a lo que has dicho, que después de la pandemia, los colectivos que mejor trabajaron, y en mi opinión personal, pero también lo he escuchado, por supuesto la sanidad, eso es encomiable, pero el sector educativo, ¿no? El sector educativo. Nadie hizo mejor las cosas que el sector educativo. Todos los días midiendo temperaturas, haciendo clases de grupos separados para que no se mezclaran y tal. Una rigurosidad en el momento COVID que no la había en ningún lado. Yo una vez que fui al banco, me tocó en el banco una mañana y tal. Digo, pero bueno, aquí, ¿cómo organizas esto? Yo aquí no, ni medís temperatura, eso se ha sentado, me siento yo otra vez, esto no está desinfectado. ¿Pero qué protocolo tenéis aquí? No tenéis ningún protocolo. Cuando nosotros teníamos todo absolutamente estructurado, las entradas, las salidas, las recogidas, o sea, el compromiso de los profes, bueno, increíble. O sea, una actitud inmejorable. La educación en el curso COVID, inmejorable.
Y en plena pandemia, en pleno confinamiento,
dando
pudimos dar clase.
Efectivamente. Eso. Efectivamente.
O sea, gracias a la tecnología.
Gracias a la tecnología, hay que decirlo. Que cada uno tenía, porque no siempre, tampoco te da tiempo a prepararte. Nos llevamos ordenadores, la comunidad te da. No nos dieron nada. O sea, fue con lo que teníamos. Y lo hicimos. Por la formación, por las ganas, por.
Lo digo porque, y te dejo de hablar, para que los políticos que nos escuchen, que como tú dices, que tengan en cuenta en lo profesional, que lo tengan en cuenta en los sueldos, que lo tengan en cuenta en las horas de trabajo, porque creo que los profes se merecen, los profesores y las profesoras se merecen muchas mejores condiciones de las que tienen.
Totalmente de acuerdo. Lo único, yo suelo hacer un matiz. Por lo que conozco de otros centros, todo esto, creo que aún así, o sea, y no es por volver a tirarnos flores, creo que el Colegio San Gabriel lo hizo mucho mejor en ese sentido. Y fuimos muy profesionales. Por cómo desde el segundo día ya estábamos ahí. Y no todo el mundo es capaz de hacer eso.
Pero eso, gracias... Totalmente.
A la tecnología.
Gracias
también.
A la tecnología. No, no. Tecnología, pero no a la tecnología como
digital.
Tal.
Al final me habéis llegado, me habéis llevado vuestro huerto.
No.
A la apuesta digital, exacto. Pero también a lo que decía Chema hace un rato, esos valores que tenemos de los hermanos heredados, de los hermanos de San Gabriel, que desde el primer día nos hizo estar ahí. Conozco gente, que profesores, que no desde el primer día quisieron ni hicieron esa apuesta hacia... Y no de aquí, ¿eh? O sea, de fuera.
Pero es que nuestro proyecto digital nos salvó porque teníamos...
Lo tenía que decir porque eso es una espinita que yo tengo...
Total.
Que he vivido.
Sí,
¿vale?
Sí,
que, no. Que no todo el mundo en su momento fue igual de profesionales que fuimos nosotros.
Sí, sí, bueno, eso también salía en la...
Lo tenía que decir, lo siento.
Pero en las noticias se escuchaba que había diferencia entre algunos centros y otros y que no todo el mundo, incluso porque a lo mejor no tenían los medios, eso es así.
Sí.
Pero gracias a nosotros, al tener el proyecto digital, sí, pudimos crear una estructura y un sistema con su página de San Gabriel en Casa y pudimos hacer de todo y dar clase, videoconferencias...
Pero el valor humano es súper importante.
¿El qué?
Fue súper importante el valor humano.
Pero desde el primer día de confinamiento dimos todas las horas de
si
clase.
Si nos reunimos...
Yo no he terminado mi temario... Nunca, salvo en el COVID, porque no perdí ni una hora de clase.
Curramos, pero creo que hay que volver a lo mismo, hay que hacer la diferencia entre lo que hicimos aquí, que fue brutal.
Bueno, pero en ese sentido, estar, no puedo decir lo que decía antes Carlos, ¿no? De la ola, habernos adelantado, a lo mejor haber estado un pasito por delante en ese aspecto, aunque como dice Chema, había muchísimas dificultades, nos hizo beneficiarnos en ese sentido y poder ofrecer a nuestros alumnos y a las familias pues el mejor servicio y la mejor calidad. Uh-huh. Y además, en un momento difícil, yo me acuerdo de estar en el confinamiento y yo no lo viví con amargura. Yo incluso hasta lo disfruté, porque estaba con los chicos, me acuerdo que teníamos un montón de videoconferencias con Chema, con Rafa, sacando cosas en la página web, y eran momentos de encuentro también, aunque era digital. Y luego cuando nos vimos y nos abrazamos, infinitamente mejor. Pero yo no lo viví desde la amargura, porque
ibas con los ojos cerrados, ¿eh?
Iría con los ojos cerrados.
Si supieras lo que te esperaba,
sí.
Sí, porque sería muy duro volverlo a vivir todo otra vez. Pero
no, pero en ese momento...
Pero no lo había vivido.
Yo diría que eso a mí por lo menos, y he hablado con algunos compañeros, el trabajo nos salvó.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno.
Bueno, vamos a terminar. Es que a veces la gente que nos escuche dirá, joder, estos es que no hacen más que hablar bien de su cole, que es el mejor del mundo, estos que se han creído y tal. Nosotros lo sentimos así. Sí.
Y si no, ¿qué vamos a hacer ya, también?
Lo vivimos así. Entonces, intentamos ser fieles a los que vivimos, no con ánimo de hacer una propaganda basada en nada. Creemos que es así, ya está. Nos lo creemos y lo disfrutamos y lo vivimos y por eso lo contamos. Entonces, si os sonamos que somos ahí un poco, pues lo siento, pero es lo que vivimos y sentimos. Así que, pues nada, yo me despido. Y
si no os obligamos, como dice hoy.
Efectivamente.